Déjame saludar a nuestro fijo entre los discontinuos, Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Qué tal, querido Ignacio?
Muy bien, Rafa, estupendamente.
El hombre que siempre agota las temporadas, que jamás huye de vacaciones y que se quedará aquí todo
ejemplar,
el verano, pues, custodiando.
Un proletario ejemplar.
Claro, custodiando este lugar de trabajo.
Claro, de algún sitio tenéis que regresar en septiembre, ¿no?
Es verdad. Como el guardés.
Ahí, ahí.
Bueno, querido Ignacio, vamos con tu mirada cítrica.
Pues mira, según avanza la investigación de la juez sobre la situación fiscal de David Azagra, el hermano del presidente del gobierno, se acrecientan las dudas sobre cómo es posible que cobrando de un organismo público pague los impuestos en Portugal. La legislación tributaria española dice que se considera residente en territorio español aquel contribuyente que viva en España al menos 183 días al año. David Azagra, director musical, vive en Elvas y dice que teletrabaja. Pero la normativa tributaria también señala que se entiende como residente en territorio español aquel contribuyente cuyo núcleo principal de intereses económicos o actividades radiquen en España de manera directa o indirecta. Y David Azagra, que se sepa, tiene como principal interés económico el sueldo que cobra de la Diputación de Badajoz, unos 55.700 euros al año. Pero como siempre ocurre en una partitura y en los impuestos, pues a veces alguien desafina. Hay otros elementos que introducen confusión, como el tratamiento fiscal de los trabajadores transfronterizos. Claro, que está por ver que el hermano del presidente entre en esta categoría laboral, la de los trabajadores transfronterizos. Pero vamos, yo he descubierto eso de los trabajadores transfronterizos. Es nuevo, o sea, es una cosa increíble. La verdad es que el derecho es casi infinito.
El derecho siempre encuentra un recoveco. Hablando de impuestos, la IREF solicita al gobierno que, bueno, dice que Hacienda debería comparecer en el Parlamento para explicar las necesarias medidas de ajuste.
Con lo cual quiere decir que son necesarias las medidas de ajuste. Esto, el martes, el Consejo de Ministros, cuando comparecieron el ministro de Economía y la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, pues eso de ajustes, la palabra esa no apareció. Es lo que dice la presidenta de la IREF, Cristina Herrero, que hay riesgo de no cumplir las reglas de gasto y que Hacienda debería ir al Congreso a explicar las medidas correctivas.
Hemos solicitado que el Ministerio ponga en marcha las medidas preventivas contempladas en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Estabilidad, que en un primer momento no significa más que las administraciones territoriales tienen que explicar al Ministerio de Hacienda cuál es la evolución que tienen prevista de su gasto y si es necesario comprometerse a la adopción de medidas.
Bueno, hay que apuntar, Rafa, que España alcanzó un acuerdo de ajustes fiscales, de senda fiscal, a varios años con la pasada Comisión Europea. Acuerdo que, por cierto, nunca ha sido explicitado.
Bueno, y seguimos hablando de impuestos, porque, profesor, a ver si nos sacas de la duda, porque yo creo que estamos ante uno de esos casos en los que podemos exclamar que este debe de ser el famoso neoliberalismo. Porque Donald Trump anuncia que elevará aún más los aranceles fronterizos si, de nuevo, es inquilino de la Casa Blanca.
Sí, Donald Trump tiene ahora a McKinley como ejemplo a seguir. Este presidente que llegó a la presidencia en 1897 y aumentó considerablemente los aranceles aduaneros. Trump dice en una entrevista en Bloomberg que elevará de media los aranceles un 20%, que nombrará a Jamie Dimon como nuevo secretario del Tesoro. Dimon ahora mismo es el consejero delegado de JP Morgan y rechaza una rebaja de los tipos de interés antes de las elecciones. Claro, no vaya a ser que le afecte al voto. Por cierto, Rafa, solamente recordar que McKinley es el de la guerra de Cuba, el de la guerra contra España, el que se quedó con Puerto Rico, las Marianas y las Filipinas. Murió asesinado en 1901 por un anarquista.
Oye, ¿quién lo iba a decir? Pero el problema de la vivienda se agrava.
¿Sí?
¿Qué le iba a decir?
Porque, no puede ser.
Pues, haber intervenido el gobierno.
Yo ninguno lo iba a resolver.
No, de verdad que ocurren fenómenos inexplicables últimamente, ¿no? Y una jornada más seguimos a vueltas con las negociaciones sobre la reducción de jornada.
Sí, es lo que no se reduce, son las negociaciones sobre la reducción de jornada. Parece un trabalenguas, pero la vida es así. Las negociaciones escasamente productivas, podríamos también denominarlas. La cosa va para largo. Los sindicatos se plantean incluso movilizaciones para el otoño y es que ven cómo rola el viento. Hoy, trabajo ha aceptado una exigencia de la patronal: rechazar de facto la puesta en marcha de la reducción del horario de trabajo, que esta sea gradual durante todo el año 2025. Bueno, acordaos que Garamendi hablaba del 2026. Bueno, pues ya queda el 31 de diciembre del 25. O sea, ¿eh? Y en cuanto a la vivienda, un informe de la Pompeu Fabra, que se retrasa la edad de emancipación a los 30 años por culpa de la vivienda.
No.
Sí, sí, sí. Qué raro. Que está muy cara. Beatriz Toribio, secretaria general de la Asociación de Promotores, apunta en Onda Cero, además, que la construcción de pisos está muy lejos de las necesidades.
Llevamos 2-3 años produciendo menos de la mitad de vivienda que necesitamos. Se construyen en torno a 90.000, menos de 100.000 viviendas al año, cuando la creación de hogares es superior a 250.000. Y esto es lo que tenemos que cambiar, porque si no, ese problema de acceso cada vez será mayor.
De esto de la vivienda hablamos en el podcast La Mirada Económica, que ya está en el mercado, que ya está en las plataformas y en OndaCero.es. Todo esto.
Váyanme a las plataformas, descárguense La Mirada Económica, interesantísimo.
Tendrán
ustedes una buena ración de Ignacio Rodríguez Burgos.
Por si los días así normales, pues no tiene lo suficiente. También por internet.
No, es que voy a decir una cosa. Hay podcasts maravillosos hechos por profesionales de esta casa que le explican con más calma aquellos asuntos por los que nosotros pasamos igual muy rápido, arrasados por la actualidad diaria. Y aquí con más reposo Ignacio Rodríguez Burgos o Juan de Dios Colmenero.
En Atando Cabos.
Les explican muy bien los temas que ustedes tienen que conocer para estar bien informados.
Bueno, una buena noticia. A las puertas de la reunión del Banco Central Europeo, solamente decirte una buena noticia: el Euribor está en mínimos anuales. Y una mala noticia: mañana la luz por encima de los 100 euros, el precio más caro en todo el año.
Bueno, y cuéntame algo del mundo de la empresa.
Muy rápidamente, la Organización Mundial del Comercio denuncia la falta de transparencia. ¿De quién? Pues del gobierno de Pekín. ¿De quién iba a ser? En los programas de ayuda industrial.
Pues tampoco lo entiendo, chico. No se podía saber, de verdad.
Estamos hoy con unas sorpresas.
Dando unas noticias.
Estados Unidos estudia un bloqueo a las empresas europeas, japonesas y de Taiwán que vendan microchips en China. Y muchas de ellas tienen fábricas, ¿dónde? En China. ¿Y qué ha ocurrido? Pues ha provocado el hundimiento de las acciones de la neerlandesa ASML, que es la mayor empresa que fabrica máquinas para fabricar microchips, y también de Nvidia, que sabéis que también pues tiene muchos intereses en esta cuestión. Y el gobierno británico del laborista Keir Starmer, Rodríguez Brown,
¿qué?
Prepara nacionalizaciones en los ferrocarriles y también va a crear una empresa pública de energía renovable. Pues que los ferrocarriles que se privatizaron, ha dicho que los va a volver otra vez a pasar a manos del Estado.
Fíjate.
De vuelta.
Fíjate. Este es un billete de vuelta.
Este sí es el famoso laborismo, profesor, el de antes.
Bueno, pues